Viva la UU! Viva la UU! Viva la universidad.
Análisis universitario. Análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.
Cordial saludo, amigos oyentes de su radio Unicauca Estéreo 104.1 FM, 23 años. Estamos con ustedes en el programa Análisis Universitario de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU Cauca, que se transmite desde Popayán todos los miércoles de 7 a 7:30 de la noche, con repetición los domingos a las 8:30 de la mañana. Quien les habla, la profesora Olga Lucía Sanabria, de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación. Apreciados oyentes, hoy tenemos como tema principal y central de nuestro análisis de la emisión el tema de la regionalización en la Universidad del Cauca. Como ustedes saben, es un tema de mucha importancia y es uno de los pilares principales que se ha planteado esta administración. Corresponde al Plan Nacional de Desarrollo, que ha querido aumentar una cobertura de la educación superior en el programa entre 2010 y 2014, porque ustedes saben que es muy importante asegurar el acceso a la educación superior y especialmente la permanencia y la graduación a toda la población de una región, especialmente como lo es el Cauca, y de una universidad pública de tanta importancia como no es en nuestra alma mater. Por ello, hemos invitado al profesor ingeniero agrónomo José Manuel Tobar, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias, de la cual también ha sido jefe de departamento, decano, y actualmente es el director del Centro de Regionalización de la Universidad del Cauca. Profesor José Manuel Tobar, muchísimas gracias por estar en Análisis Universitario, gracias por su tiempo y por todo el ánimo que tiene para comentarnos todo lo que es la regionalización en la Universidad del Cauca.
Un placer estar aquí, gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, como tenemos este tema inicial, ustedes habrán oído que todo el sistema que tiene actualmente el gobierno y en general el Estado dentro de las políticas de educación superior está este tema de la ampliación de la cobertura a nivel regional, de la ampliación del acceso, la equidad de los estudiantes de escasos recursos a la universidad, pero también que esto se haga con criterios de calidad y digamos de formalización de tanto de los programas como de los profesores como de todos los estudiantes para que esto se permita. Entonces nos va a contar el director José Manuel Tobar cuáles son digamos los objetivos o cómo inició este proceso de regionalización de la universidad.
Bueno, debo decir que el proceso de regionalización es la nueva política de la administración actual. Este, digamos, es el paso evolucionado de un proceso que empezó ya hace prácticamente 20 años, que era la descentralización universitaria. Esa descentralización universitaria nos generó una serie de situaciones positivas y negativas que redundan o llevaron finalmente, a la creación de regionalización, y voy a profundizar en cada una de ellas. Cuando nosotros empezamos con descentralización, íbamos a las regiones con unos convenios. Esos convenios se hacían con las alcaldías, y las alcaldías o algunas instituciones nos daban entonces a nosotros la contraparte y a su vez el soporte desde el punto de vista logístico.
Sí.
En cuanto a la parte de, en la contraparte, en lo económico, quiero aclarar lo siguiente. Regionalización y descentralización siempre han tenido el mismo esquema. La Universidad del Cauca, desde el año de 1992, recibe un, el gobierno le envía un dinero y ese dinero alcanza exclusivamente para los programas no regionalizados. Los programas no regionalizados entonces son los que reciben todo el dinero que llega del gobierno central.
O sea, que son los programas formales que usualmente tiene la Universidad del Cauca aquí en Popayán.
Que les hemos llamado no regionalizados para evitar caer en el cuento de lo normal y no anormal, sí, porque realmente eso nos lleva a otro tipo de discusiones. Entonces, esos programas no regionalizados, como les digo, reciben ese aporte del gobierno, y para poder trabajar entonces lo descentralizado y lo regionalizado, ¿qué era necesario? Pues era necesario contratar los profesores. La parte de lo que era el soporte logístico lo brindaban las contrapartes, o sea, la alcaldía o las empresas que en un momento determinado hacían con nosotros convenios. Entonces, ¿qué pasa? La universidad siempre ha trabajado lo descentralizado, lo no regionalizado, desde la perspectiva de pagar los profesores. Por eso nuestro valor es un valor diferencial con los cursos que no son regionalizados. De esa forma, la contraparte nos apoyaba, como les digo, en aspectos logísticos, y la universidad simplemente pues iba a la región y prestaba su servicio. Pero sin embargo, se nos presentaron problemas. ¿Qué problemas? Primero, las personas o las contrapartes no pagaban o no pagaban a tiempo. Y entonces los estudiantes ingresaban al programa y cuando llegaba el momento de hacer las matrículas no estaba esa plata. Entonces, como las matrículas son un poco más altas de las de los programas no regionalizados, los estudiantes desertaban por problemas económicos.
Un poco, entonces se trata de matrículas diferenciales por los costos que ocasiona la contratación en las regiones o en las localidades de otros profesores diferentes también a los profesores que están en los programas de Popayán, por
decirlo así. O sea, todo lo que es regionalizado o descentralizado necesariamente tiene que pagar los profesores. No hay posibilidades de acceder al recurso que normalmente llega a la nación. Eso tenemos que tenerlo totalmente claro. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que cuando llegaba el momento pues de recibir esos dineros, los alcaldes pues tenían algunas dificultades y no podían pagar, o había cambios de alcaldes y por lo tanto cambios de políticas y por lo tanto los estudiantes se quedaban sin ese apoyo. ¿Eso qué significaba? Significaba una deserción desde el punto de vista económico. Claro. Cuando lo vemos desde el otro punto de vista, de la parte de lo que es la logística, los alcaldes nos brindaban a nosotros espacios para poder dar las clases. Sin embargo, lo mismo, cuando llegaba el momento en que había cambios de algún tipo, ya las sedes que teníamos ya no les daban entonces mantenimiento. Los profesores tenían que comprar los bombillos, tenían que ver cómo hacían para la parte del aseo. Es más, quiero decirles que en algunos casos que ya fueron extremos, los profesores tuvieron que dar clase en los hoteles, porque desafortunadamente la contraparte no cumplió. Y los profesores, gracias a Dios, hemos tenido profesores excelentes que han sido, digamos, personas que no se han dejado amilanar absolutamente por nada. Han optado inclusive, como le digo, por dar clases en los hoteles.
O sea que esa es una situación misional que tiene la universidad, que lo quiere hacer a nivel de regionalización, pero justamente al no tener el financiamiento del gobierno para estas etapas, entonces tiene que acudir y ocurren todos estos procesos que son dados pues en situaciones de estas regiones tan pobres y de las situaciones de alcaldes y todo esto.
Correcto.
Esto en el proceso digamos, es diferencial entre lo que fue descentralización y regionalización, ¿o esto sigue ocurriendo ahora?
No, por eso quiero terminar de explicar la parte de descentralización para que después ustedes escuchen cómo es el proceso de la regionalización. Entonces, como les digo, tuvimos problemas por la parte de financiación, tuvimos problemas por la parte de logística y también tuvimos problemas por la parte académica. ¿Por qué? Porque cuando nos invitan a una región a llevar un programa de pregrado, no es posible llevar ese programa como una corte permanente, o sea que constantemente se esté abriendo, porque por lógica llenaríamos lo que es la demanda local. Entonces es necesario llevarlo como cortes únicas. ¿Y una corte única qué significa? Que los muchachos entran y después no entra absolutamente nadie más atrás. Por lo tanto, quienes pierden una materia no tienen dónde repetir. Y al no tener dónde repetir, pues obviamente nos genera entonces una deserción de tipo académico. Por lo tanto, descentralización se vio enfrentada a problemas de deserción académica y deserción financiera. Eso entonces se corrige con la nueva política, que es la política de regionalización. En esa política de regionalización entonces la universidad va a las regiones, pero ya con sedes propias. sea, por eso vamos a Santander de Quilichao, por eso vamos en este momento a Miranda. Por eso las otras sedes en este momento están en un stand-by, mientras logramos ir, digamos, posicionando cada una de esas sedes nuevas. Entonces, en Santander y Miranda nosotros ya vamos con construcciones. En Santander de Quilichao tenemos en este momento, para contarle, profesora, tenemos tres sedes. Tenemos una primera sede que es una casa colonial, que fue por donde iniciamos. Tenemos otra que es la sede de Carvajal, en donde tenemos un comodato con la Universidad del Valle. Trabajamos en ese mismo espacio, que ya también es algo muy interesante a nivel nacional, dos universidades públicas trabajando en un mismo espacio y mancomunadamente. Y adicional a eso tenemos 19 hectáreas donde vamos a construir toda una ciudadela. O sea, vamos realmente, disculpen el término, pero vamos con todo. Vamos realmente a tener presencia en la región.
Pues toda esta situación justamente se ha visto más formalizada con la creación del Centro de Regionalización de la Universidad del Cauca el año pasado, en 2013, de acuerdo al acuerdo 005-2013, del cual vamos a hablar después de unas noticias importantes universitarias que van a escuchar. Su canto entre cadenas.
Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años.
Saberes. El programa de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca.
Investigación, ciencia, saberes, tecnología, innovación.
Escúchanos este y todos los miércoles a las 12 del día por Unicauca Estéreo 104.1 FM.
Saberes, la ciencia y la tecnología a tu oído.
Continuamos, estimados radioescuchas, con su programa Análisis Universitario de la Asociación Sindical de Profesores ASPU Cauca. Quien les habla, Olga Lucía Sanabria, de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y la Educación. Y tenemos nuestro invitado, José Manuel Tovar, que es el director del Centro de Regionalización de la Universidad del Cauca. Profesor José Manuel Tovar, nos estaba contando cómo ha sido el proceso de descentralización para llegar a regionalización. ¿Cuáles son los planes que en este momento están abordando, por ejemplo, en la región de Santander?
A ver... Le comentaba que entonces en Santander estamos, no en Santander, digamos que la zona norte tenemos ya una sede. Esa sede tiene en Santander de Quilichao ya tres espacios físicos donde estamos desarrollando nuestro crecimiento. Y en Miranda tenemos un convenio con el señor alcalde donde se va a construir una sede en el espacio del Ceres de Miranda. Ahí vamos a interactuar con otras universidades, otras instituciones universitarias del país para seguir ofreciendo nuestros programas. Le decía entonces que a diferencia de descentralización, ahora ya vamos con sedes propias en regionalización. En descentralización íbamos con programas únicos, cortes únicas que no tenían dónde hacer repitencia. En regionalización ya vamos con los programas ofrecidos permanentemente, como en Popayán, o sea, todo el tiempo, cada semestre tenemos admisión. Por lo tanto, ya nuestros estudiantes son permanentes, ya estamos aportando, digamos, una tranquilidad académica a las personas que ingresan a nuestros programas. Por el otro lado, al tener sedes propias, ya entonces no tenemos que estar supeditados a si nos prestan o no nos prestan los espacios, a si llevamos, por ejemplo, unos computadores a colocarlos en unos sitios que no son nuestros, sino claro, que ya podemos montar nuestras salas, ya podemos montar nuestras bibliotecas, mejor dicho, ya podemos montar la Universidad del Cauca con la calidad que ella en un momento determinado ofrece.
El Consejo Nacional de la Educación Superior, por ejemplo, y justamente es algo importante de apuntar, indica que todo lo que son sedes, centros regionales deben de tener la misma calidad y las mismas condiciones que la universidad, en este caso Popayán. Ejemplo, laboratorios, bibliotecas, salas virtuales, en cuestión de logística e infraestructura. Eso es lo que ustedes están, o la universidad está en este momento haciendo, cómo se están planteando los laboratorios o algo que implique mucho más allá en el área, por ejemplo, de las ciencias o de ciencias agrarias, etcétera, ¿cómo va esa situación?
Correcto. A ver, yo quiero aquí dar una claridad muy importante. Yo dije hace un rato que la Universidad del Cauca no tiene cómo contratar profesores. ¿Por qué? Porque la plata que nos llega del gobierno central está básicamente en funcionamiento.
Sí.
Es diferente la plata de inversión. Usted sabe que son dos rubros que no se pueden mezclar. Desafortunadamente, el gobierno central no ha podido entender que necesitamos que nos aumenten el presupuesto en la parte de funcionamiento. Y no lo ha podido entender, ¿por qué? Pues porque básicamente esa plata es una plata que se convierte en un compromiso a ser girada cada mes. Mientras que sí nos está apoyando en la parte de inversión. ¿Por qué? Porque la inversión es puntual. Ellos pueden girar un valor alto, pero no hay un compromiso en su mantenimiento.
Claro.
Por esa razón, la parte de inversión para nosotros en cierta forma es mucho más manejable. Y por eso es que podemos montar una sede como la de Santander de Quilichao. Ahí entonces estamos esperando aportes del gobierno central. Estamos buscando la posibilidad de que el gobierno departamental también nos pueda apoyar, inclusive también el gobierno local. Y la universidad obviamente entonces va a poder construir los salones, los laboratorios y los espacios que se necesitan desde ese dinero específico para inversión. Pero vuelvo y digo, el deterioro de funcionamiento es el que no tenemos y por eso es que tenemos que cobrarlo en la matrícula.
¿Cómo hace, profesor Tovar, la universidad, digamos, que adquiere un compromiso bastante importante a nivel regional? Todos indudablemente consideramos la regionalización importante, necesaria, pertinente, inclusiva para una región como el Cauca, tan deprimida, etcétera, pues que ocupa niveles bajos en muchas de sus situaciones, pero que tiene tantas oportunidades. Lo ha visto la regionalización como una oportunidad de la universidad, pero ha debido de invertir mucho esfuerzo y recursos. ¿Qué estamos esperando hacia futuro con regionalización?
Bueno, yo le quiero dar un pequeño dato. En términos generales, o sea, el promedio de personas que se inscriben a nuestra universidad está en 12.000. Y la universidad recibe en promedio 1.500. ¿Qué sucede con todas esas personas que no pasan? Es precisamente allí donde regionalización está dando una respuesta a nuestro departamento y a nuestra región. La regionalización es precisamente la forma que tiene la Universidad del Cauca para poder seguir creciendo. Ya lo expliqué, con la plata que llega al gobierno nacional, a partir del año, de hecho, hasta el año 2007 pudimos crecer. De ahí en adelante no podemos seguir creciendo. Y esa es la gran oportunidad y ese es el gran espacio que tenemos para que los estudiantes o las personas que quieren aspirar a la educación superior lo puedan hacer con calidad en una universidad pública.
Hay muchos de estos temas, yo creo que nos va a dar para seguramente, director, otro programa, porque es un tema que todos hemos estado incluso esperando, de mayor información, de mayores claridades sobre cómo se va, incluso preocupaciones, en qué sentido, sobre la sostenibilidad financiera, por ejemplo, los planes que está haciendo la universidad de gestión, que en este momento pues están a la orden del día en cuanto a que también conocemos y vivimos que tenemos pues problemas internas, digamos, a nivel de la Universidad del Cauca en el caso de profesores. Usted ha apuntado que cuando se estaba en el proceso de la descentralización, el punto focal ha sido profesores. Ahora que se está en el proceso de regionalización, está la parte de infraestructura y logística más propia, sede más propia, pero también de profesores. Entonces, esta parte entre lo académico, laboral y la infraestructura, ¿cómo sopesan, digamos, en esa balanza y en esta carrera, por decir así, en la cual se está logrando posicionar una regionalización de alta calidad en la universidad?
Bueno, ya lo dije, pero lo voy a repetir. Desde el punto de vista de lo que es inversión, tenemos la gran posibilidad de que el gobierno nos gire esos dineros con una gestión por parte del señor rector especialmente. Pero en la parte de profesores está incluida en la matrícula. Por eso, en la medida en que nuestros estudiantes paguen ese valor que es un poco mayor o es mayor del valor de los estudiantes no regionalizados, pero que es muy inferior al de las universidades privadas que hay en la región, con eso estamos garantizando que los profesores se puedan pagar. Además de que hay otra cosa muy importante, los profesores son escogidos en el seno de los departamentos. Y usted sabe que al ser escogidos en ese lugar, la calidad académica de las personas que nos van a prestar ese servicio es ideal. Por lo tanto, la calidad siempre se mantendrá.
De los departamentos que están en las diferentes sedes, explíquenos, profesor, qué programas hay en este momento en las diferentes sedes. E incluso hemos conocido que tienen ya acreditación en el proceso de registro calificado, etcétera, siendo de regionalización. ¿Cómo ha sido este proceso académico?
A ver, los profesores son digamos, definidos en, al seno de los departamentos en Popayán. No tenemos todavía departamentos montados en las regiones. O sea que básicamente todavía hay una, hay un cordón umbilical muy fuerte entre cada una de las sedes y nuestra sede principal en Popayán. Por el otro lado, pues es muy importante decir que Popayán, digamos que hace ese aporte a la región, pero la región ya en este momento está empezando a utilizar a muchas de las personas que se han graduado de nuestra universidad y que han tenido éxito en esos espacios. Por lo tanto, poco a poco se va empezando a dar una, digamos que no una separación, pero una cierta independencia de cada una de las sedes. Eso, digamos, en términos generales. Me recuerda un poquito la otra parte de la pregunta, disculpe.
La otra parte también estaba relacionada con estos procesos de planeación o hacia futuro de la regionalización. O sea, ¿cómo se está haciendo para que, por un lado, están los profesores, digamos, que era un problema mucho más allá en descentralización, y por el otro ahora está la infraestructura? ¿Qué equilibrios, qué cuestiones de ahora la infraestructura en regionalización, ¿verdad? Uh-huh. Y logística? ¿Cómo sopesar esa balanza entre la infraestructura y lo que demanda la contratación de profesores?
Muchas gracias, disculpe el olvido. Bueno, la idea es la siguiente: ya en este momento, entonces, con el cobro de la matrícula tenemos garantizado los profesores y con el procedimiento que es el mismo de la Universidad del Cauca. Pero por el lado de lo que es la parte de inversión, entonces nuestro señor rector básicamente ha hecho gestiones a nivel nacional y ya se han conseguido unos recursos. En este momento hay aproximadamente unos 13 mil millones de pesos que se están trabajando en un proyecto para hacer la construcción de la nueva sede en Santander de Quilichao. Y con el alcalde de Miranda se está trabajando para una inversión, digamos, de 6 mil millones de pesos que va a ser en dos etapas, en el 2014 y 2015, de 3.500 millones de pesos cada uno, o sea, 7 mil en total. Ese trabajo se está desarrollando, como le digo, a nivel central y esperamos que ya tenga alguna respuesta positiva finalizando el año 2014.
Finalmente, profesor Tovar, había, digamos, una desazón entre el profesorado de la universidad, incluso los mismos estudiantes, al considerar, ¿será que entonces, digamos, por el costo de la matrícula de regionalización, que es diferencial, que es incluso más alta que quienes ingresan a la Universidad del Cauca Popayán, se estará privatizando la universidad? Hubo toda una discusión sobre esta situación, si eso llegaba a ser privativo, en el orden de que también, si por un lado los alcaldes por diversas razones no cumplen, entonces también hay donaciones o aportes del sector privado. Entonces, si eso se iba a privatizar, era una pregunta que podemos dejar ya para finalizar este programa. Esperamos poderlo continuar. ¿Cómo ve usted esa situación?
A ver, yo veo la cosa en dos sentidos. El primero, ya le dije a usted que se presentan aquí 12 mil personas y que recibimos 1.500. Ya también todos lo sabemos que en el año 2007 se copó el presupuesto que viene del gobierno central. ¿Cuál es la posición más sencilla que podría tomar un directivo o un rector de la Universidad del Cauca? Pues a mí me llega esa plata y con esa plata soporto hasta donde puedo y no más. Hasta ahí llega mi responsabilidad realmente desde lo económico. Pero la responsabilidad social, ¿dónde queda?
Sí.
Entonces, si la talanquera realmente es la parte de profesores, entonces pues simplemente lo que estamos haciendo es cobrarlos para ofrecer unos programas realmente al costo. Nosotros en ningún momento estamos, digamos, cobrando algo adicional. Y por el otro lado, si uno mira la diferencia que hay entre el valor de los programas que ofrecemos nosotros con el de los programas de una universidad privada, se da cuenta que la que entra realmente a soportar el peso más grande es la misma Universidad del Cauca. Por lo tanto, yo no sé dónde estaría la privatización.
Bueno, este es un tema y otros que consideramos importantes continuar en otro programa. Profesor Tovar, pues muchísimas gracias por estar con esta discusión. Digamos, queremos que incluso se dé a conocer ciertamente cómo está ocurriendo el proceso de regionalización. Muchas gracias por estar usted con nosotros como director del Centro de Regionalización, y unas palabras para los oyentes.
Muchas gracias, profesora, muy amable a todos los escuchas. Y como director del Centro de Regionalización estoy en la Casa Rosada de la Universidad del Cauca, dispuesto a colaborarle con todo mi equipo para las diferentes inquietudes que tenga la audiencia.
Con ustedes volvemos en próximo programa. No olviden consultar www.unicauca.edu.co aspu y estar en el Facebook, contactarnos con aspu@unicauca.edu.co, todas sus inquietudes y todas sus ampliación de información. Hasta la próxima.
¡Viva la U! ¡Viva la U! ¡Viva la U!
Análisis universitario. Análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.